Aquí estamos continuando un poco con el desafío que nos hemos propuesto de poder reflexionar juntos y crecer conciencia, si se quiere, pero sobre todo de profundizar en nuestra vida ante el desafío de esta característica que, como hemos dicho, está en el ser humano de depender, de crear dependencias abusivas y dependencias que comprometen a veces toda nuestra persona, como es el caso de las conductas adictivas. Siempre recordando que el problema no está en el objeto en cuestión, cualquiera que sea, sino en el vínculo que hacemos con ese objeto y todo lo que ayuda a que ese vínculo se vuelva dependiente o tienda a ser dependiente. Está en el modo en que lo llevamos adelante. Eso sin quitar que habrá objetos que sean más útiles y otros menos útiles, unos más nobles si se quiere y otros menos nobles. Eso ya es otra discusión. Pero el hecho es que la problemática reside sobre todo en esa circularidad entre nuestra relación con un objeto y todo lo que ayuda a que esa relación comience a ser problemática. Habíamos señalado, habíamos descrito algunas características de nuestra sociedad, de nuestra cultura, que favorecen justamente esta posibilidad. Vamos a repetir algunas de ellas así muy por arriba y profundizar en algunas más para llegar quizás al núcleo de lo que hoy queremos desarrollar juntos, ya para observarlo en cada uno de nosotros, nuestra vida, ¿no? Decimos en el título de este espacio de hoy que ¿qué hacemos con el tedio y los tiempos muertos? Porque hay un vacío de propuestas en la cultura, en el mundo de hoy. Hay un vacío de propuestas, se han perdido el valor muchas de las cosas que nos entretenían, ¿no? Y lo digo así detenidamente porque es para que no quede como un término muy superficial, ¿no? No se trata de pasarla bien un ratito, sino de lo que realmente nos hace disfrutar, nos hace complementar los tiempos y unir, yo diría, ¿no? Articular, como se dice ahora tanto, los tiempos de nuestra vida diaria, descanso, trabajo, responsabilidades, pero también con el disfrute, con los vínculos, con el estar con los otros, o el estar solos, o el tener tiempos que están, entre comillas, como decimos comúnmente, libres. En realidad, la mayoría de las veces no son tiempos libres, sino tiempos muertos, donde no sabemos bien qué hacer. Y no es una cuestión de organización, sino fundamentalmente de poder resolver interiormente qué hago conmigo mismo. Pero antes de llegar a eso, es importante volver entonces sobre una cuestión más histórica, si se quiere, que algo habíamos descrito la vez pasada. Y es esta velocidad de cambios en la que desde hace poco más de un siglo estamos insertos y como que nos arrolla y nos pasa por arriba. Es interesante ver cómo ese cambio, paralelamente, o mejor dicho, entre esos cambios, suceden también cambios en el uso o el consumo de determinadas sustancias, por un lado, que algo habíamos dicho la vez pasada, y la importancia que van cobrando los objetos de consumo. Hoy tenemos mucho más a partir de la tecnología, pero bueno, los electrodomésticos, que van ocupando un lugar sumamente importante en la vida doméstica. Vamos dependiendo, cada vez más. Claro, uno puede decir, bueno, pero hay sectores de condición económica mucho más humilde que tardan bastante en poder adquirir eso, según las épocas, hay épocas de más facilidad, y que curiosamente esas épocas de mayor facilidad de adquisición son también épocas donde el consumismo aumenta desaforadamente, porque hay una oferta que provoca esta tendencia. Estos cambios de los que hablábamos y que ahora le damos una vueltita un poquito más. Recuerden ustedes que son cambios muy rápidos para las posibilidades de procesarlos que tiene nuestro cerebro, nuestro sistema neurológico, nuestra psiquis y nuestro espíritu. Son ritmos que no están en la naturaleza, sino ritmos que hemos creado para solventar, cubrir necesidades, resolver también temas económicos, básicamente. La tecnología ha crecido mucho de mano de la industria y de la vida militar, paradójicamente. Este detalle no es menor porque la vida entonces se plantea como una carrera de resolver conflictos y una carrera también de rendimiento. A ver quién progresa más para tener más mercado y poder vender más, a menos costos. Esto ha ido condicionando cada vez más la vida social de nuestro mundo. Sobre todo, les decíamos, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, en la que nacieron quizás algunos de, por ahí al fin del siglo, habrán nacido algunos de nuestros abuelos, todavía con un esquema de vida muy anterior. Por eso decíamos también la vez pasada, esa ruptura cultural entre generación y otra, en una generación y otra, que hace tan difícil el diálogo y la transmisión intergeneracional. Es como que cada generación nace de cero, digamos, y comienza a hacer todo, como se dice ahora, construir y deconstruir, y hay poco fundamento hacia atrás, lo cual aumenta el nivel de exigencia y también cierto narcisismo, que uno se cree el dueño y el comienzo, el génesis de todo, digamos. Y el desprecio a lo anterior, a los mayores. No por nada tenemos una cultura que ha despreciado cada vez más en Occidente a los ancianos, a la vida de los ancianos o el aporte de los ancianos. Los cambios veloces, tecnológicos, como decía, fueron acompañados de cambios también en el uso y el lugar de una determinada cantidad de objetos, en este caso vamos a centrarnos en las sustancias, en la vida de todos nosotros. Ustedes fíjense que decíamos del conflicto. Bueno, después de las grandes guerras que hubo en la segunda mitad del siglo XIX, hubo curiosamente un aumento del uso de la morfina, que fue la que se fue descubierta en la guerra franco-prusiana. La introducción del cigarrillo y de los estimulantes como el café fueron después de la guerra chino-ruso-japonesa, la guerra de Crimea. Esos que alguna vez alguno de nosotros tuvo que leer en la historia, en la escuela. Pero en las dos grandes guerras del siglo XX, la Primera y Segunda Guerra Mundial y las subsiguientes, se desarrollaron junto a la medicina, o de la mano de la medicina, que tenía que resolver urgencias y dolores y tragedias, digamos, físicas, imperativas, digamos, había que hacer algo. Creció el número de uso de calmantes y la cantidad y la proporción del uso de calmantes. Y junto con ellos, el de drogas, hoy ilícitas, o en aquel entonces también. No olvidemos que después de estas grandes guerras, empezó paulatinamente a crecer el uso y la popularidad de la marihuana y de la cocaína, que existían incluso como consumos ilegales, pero que empezaron a tener un acceso y una permisión por parte de la sociedad, porque se encontraba ahí un remedio mágico. Ni hablar cuando en el mundo occidental, que es el de más poder adquisitivo, el hemisferio norte, después de la guerra de Corea y de Vietnam, que se extendió mucho más esto, de la mano de una cultura de ruptura intergeneracional como la década del 60, todo era revolución, todo era cambio. El mundo también de la moda y de la música, que fue rápidamente captado por la sociedad de consumo, que comenzó a gobernar incluso el mundo en gran parte de la música a través de la industria discográfica y de todo lo que hemos vivido después, y la moda de vestir. Esa revolución que al final terminó siendo una ruptura y una imposición de marcas y de modas, más que una verdadera revolución social, se viene de la mano de un aumento de todos estos consumos. Es y que el mundo en su velocidad y en la dimensión de los conflictos que se fueron dando encontró una manera de calmarse. ¿Cómo se procesa todo eso? ¿Cómo se hace para sobrellevar tanto dolor, tanta destrucción, tanta muerte, tantas amenazas de guerras nucleares? Amenazas que hoy se trasladan mucho más a lo económico y a lo ecológico, con un futuro que parece un poco ciertamente incierto y para algunos más oscuro que gris, y por supuesto no tan esperanzador, si lo vemos desde la cultura o lo vemos desde los planteos, los grandes planteos de poder. Entonces, tenemos ya una pauta clara de que hay un aumento del consumo para poder calmar. De hecho, en esas guerras, donde millones de personas la sufrieron, aumentó, como decía, este consumo de sustancias que apareció mágicamente en el mundo de la medicina. Que ya no tenían, como habíamos dicho la vez pasada, esos marcos más tranquilos, simbólicos de lo religioso y de festividades con contenido cultural fuerte, según las distintas etnias, sino que fueron librados más al uso de la medicina y por lo tanto del mundo comercial. De lo científico pasó a lo comercial. Dicho sea de paso, fíjense cómo muchas culturas de consumo de drogas, en su época los hippies, las distintas tribus, el mundo del rock con sus distintas también tribus, el mundo incluso narco, repiten fiestas, rituales, modos pseudo religiosos en esta identificación, esta idealización del uso de esa sustancia. Sobre eso vamos a volver más adelante. Creo que es importante, viendo ese panorama, entender que hay muchos factores que han ido creciendo en la sociedad que ayudan a que no encontremos, como dice el título de hoy, no encontremos propuestas que nos permitan en la vida diaria volver a centrarnos en un disfrute. Es como que no tenemos tiempo para disfrutar y poder resolver nuestros conflictos sociales, personales, familiares, incluso políticos, de otra forma que no sea con una solución mágica o con determinadas cantidades de productos. Va a parecer un poco estereotipado, fantasioso lo que voy a decir, pero en la política, digamos, se impone quien tiene más tecnología, quien maneja los medios de comunicación o tiene mayor poder militar, es el que arbitra. Es decir, el que tiene, tener y tener estos instrumentos mágicos garantiza el poder, que es la adicción más fuerte y más acendrada y la más difícil de poder manejar, la ambición de poder, que arrastra con todo. Lo vemos en la vida de muchísimas personas, sobre todo en el mundo de la política y empresarial, que en su ambición de poder arrasan con su vida familiar, sentimental, afectiva. Pero además, de la mano de ellos, caemos todos. Este dato, por último, quizás refuerce un poco algunas características, como decíamos, que voy a tratar ahora de señalar. Fíjense que nosotros tenemos muy metido ya en nuestro inconsciente esto de que nada vale la pena ser mantenido, todo se repara, se suplanta, todo es nuevamente comerciable, reconstruible, como si estuviera en nuestras manos, en la mano de los productores o de la tecnología, cambiar el mundo de un plumazo, ¿no? O cambiarlo con determinadas prácticas, como si no necesitáramos arraigarnos, como si no necesitáramos la sabiduría, como si no necesitáramos aprender de lo que otros saben, de la experiencia y de la reflexión. Es también llamativo cómo en ese sentido se pierden los ideales, las ilusiones, los emprendimientos colectivos. Como que todo eso ya no entusiasma porque nadie cree que las cosas realmente puedan cambiar. En cambio, estamos llenos de logros inmediatos. Lo da el dinero, lo da el poder, lo da la virtualidad, el prestigio. Son como ídolos que tenemos mucho más intensos, más fuertes en nuestra sensación de vida, que ideales como la humildad, la honradez, el apostar a que las cosas salgan bien para otros y no tener rédito. No toleramos muy fácilmente esta posibilidad, ni sobre todo no la sostenemos mucho tiempo. Esta cuestión de la inmediatez y del cortoplacismo, nos marca mucho en esta época. Por eso es tan difícil proyectarse y pedirle a los adolescentes que se proyecten. Sería la edad para hacerlo, ¿no? Qué difícil es pedirle a un adolescente, y cuando digo adolescente también digo un joven universitario, al menos en sus primeros años, que se proyecten hacia dónde. Si todo el mundo vive del corto plazo y todo es tan cambiante y tan incierto, como decíamos. Y además hay una especie de moda, de gusto por ostentar que uno se desencanta y toma distancia y se diferencia, o mejor dicho, crece la indiferencia, no en un sentido de, como lo decía San Ignacio de Loyola, sino en el sentido habitual con que nos manejamos en este término, de que bueno, todo, nada me importa, nada, no voy a comprometer. Un poco al paso. Todo es al paso, todo es vamos a ver, vamos a probar, todo es no me gusta, lo dejo. Esta sobrevaloración de la sensación de sentirse a gusto o a disgusto, esta sensación de seguridad o inseguridad, pareciera que es más importante que todo. El culto a la juventud eterna, por lo tanto, si no hay proyección, si no hay largo plazo, como decíamos antes, ¿qué valor va a tener la vejez? Estamos desesperados por no envejecer, por mantener una eterna juventud. La medicina nos ayuda en eso, porque evidentemente todo ha cambiado y lo que antes parecía irreversible hoy es reversible. Hay muchos problemas de salud que ya no son un gran problema. Ese culto a la juventud eterna que desvaloriza la adultez y la vejez, o si ustedes quieren, el adulto mayor, y que hace del adolescente un modelo al que hay que imitar y en el que hay que prolongarse. Hay que tratar de ser siempre joven. Y eso ya sabemos que, por un lado, con la cabeza entendemos que eso no es posible, pero emocionalmente pareciéramos como que estamos condicionados o programados para esta moda y esta impronta. En esto del cortoplacismo también aparecen la búsqueda de soluciones ya, todo ya, maestros que nos den la solución, la fórmula, la receta, tiene que responderme todo focalizado en lo que yo necesito ahora. No hay posibilidad de procesos donde está la incertidumbre también. Bueno, no sé cómo va a ser, no sé cómo va a terminar, pero vamos yendo, vamos paso a paso. Aquello de que contigo ajo y cebolla y agua y pan, digamos, muy difícil ahora. Pero todo tiene que estar asegurado, nada puede estar librado al sueño, a los sueños, a las ilusiones, a los deseos. Porque se busca que los objetos llenen el deseo, ellos cubran, ¿no?, toda necesidad y todo deseo. En esta facilidad, obviamente para el que más tiene, mucho más que para el que menos tiene o nada, de que todo es financiable, todo es conseguible, si no virtualmente, bueno, por los medios electrónicos y las facilidades financieras que tenemos, o que tienen los que tienen. Ahí empieza uno de los resquebrajamientos también de este planteo. ¿Qué pasa con el que no tiene, que es un poco más de la mitad de la humanidad, con los que ni siquiera acceden a lo básico? ¿Qué tan alto les parece a ustedes que queda todas estas metas e ideales consumistas? Si ser tiene que ver con este consumir, con esta posibilidad de solucionar todo ya, ¿qué les queda a los que están, como dice el Papa, descartados? Por eso nunca mejor aplicado ese término, ¿no? Descartados de este sistema al cual no hay posibilidad de acceder. Y que en realidad, si uno accede, se mete en un tren bastante complicado de poder manejarse. Hasta la música ha sufrido, como decíamos también, ese embate, ¿no?, de este cortoplacismo. Todo tiene que ser tan intenso y con tan altos decibeles. Todo tiene que ser un zapping donde lo importante es la sensación, y no tanto el poder profundizar, gustar, y por lo tanto también estudiarlo, conocerlo a fondo. Eso no significa que todo el mundo viva de todas estas cosas. Eso significa que están ahí a mano, nos presionan, nos condicionan. Como veremos después, va a haber características familiares y personales que van a ayudar a que toda esta presión nos invada. Nos invada hasta lo privativo, hasta lo más, hasta el fondo, digamos, por decirlo de alguna manera, de nuestra vivir, nuestra existencia espiritual. Y en otras personas, gracias a Dios, no. Uno podría decir, la mayoría no. Creemos que es así. Pero también creemos que hay un amplio sector de personas que se ven presas de todo esto en distinta forma y en distinta medida, y por lo tanto la presión mantiene su prevalencia. Quizás todos los fenómenos que vemos, destrucción del medio ambiente, toda esta proliferación de cada vez más inmanejables enfermedades en un momento donde la medicina ha crecido, donde ha perfeccionado tantas cosas, donde la tecnología nos permite tantas cuestiones que antes eran impensadas, que aparecían solo en las películas y hoy son una realidad, no son un signo también que la creación nos da, y nosotros creyentes decimos, Dios nos está hablando a través de la creación para decirnos hasta dónde va esta locura, hasta dónde se extiende, hasta dónde realmente somos humanos, vamos a terminar todos acorralados, cuidándonos unos de otros, no solo para no contagiarnos, sino para no agredirnos. No solo para estar más en familia, es mentira, es para refugiarnos, escondernos, sentirnos más seguros, cuando en realidad la misma familia también se ve afectada por todo esto. O intentamos vivir de otra manera, aunque parezca al principio muy individual o muy grupal, o el mundo nos pasa por arriba y vemos caer simplemente a nuestro lado, con esa indiferencia de la que hablábamos, a millones de personas que en distinta medida se ven afectadas, impedidas en su plenitud y en su crecimiento. Hay otras características más, pero no vamos a profundizar tanto en esto, o mejor dicho, vamos a detenernos en todo caso a profundizar en algunas de las que ya hemos mencionado para ver cómo llega esto a lo espiritual, a lo personal. Allí es de donde podemos nosotros, en algunos casos, prevenir y en otros casos, al menos disminuir, esta influencia o trabajarla de otra manera o saber procesarla de otra forma.
No, sin dolor no hay ganador. Todo cuesta un valor por el cual hay que luchar a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar? Fue tan fácil llegar a la meta y al final, ¿qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un dificultad, pero a veces servirá para despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad.
Bueno, hablando de este tema y algunos mensajitos que han ido llegando, el comienzo del espacio, otros que se van sumando ahora. Bueno, hay muchos agradecimientos y saludos. Gracias a Silvio desde Bahía Blanca. Muchísimas gracias a Claudia desde Córdoba, a Marta Monsalvo, que es la primera vez que escribe desde Federal. Gracias, Marta. Gracias por comunicarte con nosotros. Néstor dice, excelentes palabras, padre. Cuenta que, bueno, en su antiguo trabajo había personas que tenían un determinado cargo y por eso se sentían poderosos, como si fuesen Dios. Y creo que eso está mal, dice Néstor, que ha dejado su mensajito. También se ha comunicado con nosotros Seferina. Dice, yo soy muy apegada a mis hijas, a mis hermanos y a mis cosas, principalmente a mi ropa. De hecho, ya no los uso, pero a la vez soy contradictoria porque veo mucha necesidad en las personas. Soy modista y a las personas que a veces no tienen con qué pagar les cobro menos o a veces no les cobro. Nos comparte Seferina su testimonio. Sandra nos compartía también temprano, dice que ella no sabe si es una adicción, esto que hablabas, padre, de ir llenando el tiempo muerto, pero le gusta mucho ver series. Después, por aquí, otro mensaje, padre, ¿cuál es su mirada acerca de los jóvenes que en este tiempo buscan en el viajar el sentido de su vida sin crear vínculos, constantemente sujetos a la ansiedad de cambiar de lugar? Es la inquietud de Anita de Córdoba. Y otro más, por ahora, Maxi está escuchando, está viajando hacia su trabajo. Dice, es así, tal cual, vivimos en un mundo donde solo importa uno sin mirar a los demás. Nos aleja, nos hace fríos y distantes. Oro por eso, el compartir de Maximiliano. Bueno, padre, algunos de los mensajitos que van llegando a esta hora a nuestra propuesta.
Sí, muy bien, gracias, Diana. Muy interesante las intervenciones. Voy respondiendo a una pregunta que salió por ahí en este desarrollo que vamos a hacer ahora. Y una observación de un comentario que hizo una de las oyentes de su... Se pregunta si su vínculo con familia y, bueno, sus objetos personales son una adicción o no. Probablemente si se lo pregunta de esa forma, quizás ya está de alguna manera diciendo que no es tan dependiente, si no, no se lo preguntaría. No significa que no nos traiga algunos cuestionamientos válidos, ¿no es cierto? Pero probablemente es así. De todas maneras, vamos a ver más adelante esta cuestión de las relaciones familiares, interfamiliares, y esa posibilidad de dependencia de los vínculos. Algunos dicen que el primer vínculo dependiente que desarrolla una persona, en general, por supuesto, y mucho más el que tiene esta problemática, es en la misma familia. Es decir, el depender de personas sería un poco la cuestión que se da hoy bastante por distintos factores, algunos cuales vamos a ir viendo. Entonces, existe esta posibilidad, existe. No necesariamente es la que tiene nuestra oyente, pero se da mucho. Estos vínculos pasionales, maníacos, como dicen algunos psicólogos, ¿no? Que son, o como decimos comúnmente también nosotros, esta manía de esta obsesión con determinados vínculos con personas, no solamente en los enamorados, sino en otros también, en las relaciones laborales, ¿no? Se da mucho o idealizar o volverse en contra de alguien así obsesivamente. Pero bueno, sobre esto decía, podemos volver un poco más adelante, al menos en lo que toca a esta problemática que estamos viendo. En esto que decíamos de todo a corto plazo, todo ya, hay un factor general, por decirlo de alguna manera, una característica general, y la hemos mencionado al pasar, y es, nos cuesta aceptar hoy en día, en todo ese contexto que estuvimos describiendo, que algo no sea posible, que algo o alguien se muera, o que algún deseo nuestro no se cumpla. Y lo vivimos como una necesidad de que se cumpla, o una necesidad de que aquello otro no suceda, o una necesidad que vivimos también fantaseada de que, por supuesto, mis gustos se tienen que dar, y de que se tienen que dar ya a través de algo, una acción, un objeto que lo complete. Entonces, siento, todas personas sentimos necesidad de amar o de ser amados, pero el amor no se da por necesidad, se tiene que dar de alguna manera gratuitamente o por atracción, por un deseo. Entonces, tengo que conseguir alguien que complete todo mi deseo de amor. Y no existe ese alguien. Ese no existir alguien o algo que complete lo que buscamos, lo que queremos, lo que deseamos, aquello de lo que nos queremos librar, no lo soportamos muy fácilmente. No lo toleramos así nomás. Y la sociedad de consumo nos ofrece objetos que rellenen eso que no toleramos, eso que sentimos incompleto, eso que nos cuesta, que no se dé ya. Y cuando digo ya, no me refiero solamente a una cuestión de tiempo, me refiero al ya de que sentirse seguro de que eso se va a dar. Entonces, el amor seguro que se va a dar si yo estoy con, o si yo vivo tal experiencia. El amor seguro que se va a dar porque pareciera que me es debido que me amen. ¿Cómo puede ser que no me amen? O me es debido que yo tenga todo para vivir como yo quiero. Y no es debido, uno se lo tiene que conseguir si puede. Uno dice, claro, sí, es así, pero emocionalmente no necesariamente lo creemos. Esto de las creencias es muy importante, porque aquello que yo creo que debe ser así, lo creo desde mis afectos, no desde mi cabeza. Es esa la que motoriza. Entonces, no puede ser que vos me digas que no. Con la cabeza podré aceptar que es así, pero emocionalmente no lo tolero. Y ahí está la creencia. Todos necesitamos creencias de todas maneras. Si no las tenemos desde un lugar genuinamente humano que nos ayude a crecer, lo tendremos desde ficciones, ilusiones, magia. Entonces yo abro internet, busco productos y de pronto siento que todo es posible. Estoy aburrido y me gusta determinadas cuestiones, entonces las busco y como las tengo ahí virtualmente y con una intensidad y una sensacionalidad, porque abarca mis sensaciones de una manera tan completa, entre comillas, ya está. El sexo virtual, objetos de consumo con los cuales siento que este producto me va a dar todo, un solo producto va a cubrir varios, digamos. Por supuesto, si hay una oferta, mucho más. Si es posible financiación rápida, mucho más. Ahí está el todo ya. El que todo lo que yo buscaba es posible acceder. De esta manera es mágica. ¿Por qué mágica? Porque, bueno, no exige tanto proceso, no exige la incertidumbre, no exige tomarse tiempo, ver posibilidades, saber renunciar y decir, no, esto no, no. No sé si alguien podrá, pero yo no voy a poder y no voy a frustrarme por eso. O si me frustro, puedo manejarlo. Ahí va este todo ya. Para este todo ya, pongamos la mirada también en un recurso espiritual importante, que es diferir el placer. ¿Por qué tiene que ser todo completo y todo ya? ¿Quién lo dijo? ¿Dónde está eso? Ni siquiera Dios. Funciona como un analgésico o como un caramelo que me da gusto y soluciona todo ya. A Dios tengo que conocerlo, tengo que acercarme, porque si no, no lo voy a disfrutar. Y eso lleva tiempo, trabajo. Y a personas no te cuento también, ¿no? Por lo tanto, diferir el placer va a hacer que yo disfrute más de aquello que estoy buscando. Incluso volvemos al consumo. Disfruto mucho más cuando algo es buscado en su momento y quizás con esfuerzo y sacrificio que el adquirido ya. Como decimos comúnmente, ¿no? Esa comida hecha que puede ser muy rica, pero parece que no es la misma que elaborada con esmero, con sacrificio, quizás con tiempo, por aquellos que saben, o por lo menos por los que están en casa, que tienen además el aditamento del cariño. Entonces, gustar, disfrutar, se juegan en un tiempo interior, todo ya o diferir el placer. Diferimos un placer para poder disfrutarlo mejor. Diferimos un placer instantáneo, momentáneo, de lo erótico, para que lo erótico se combine y alimente otras facetas, como el sentimiento, el deseo de estar con esta persona X para siempre, aunque no se cumpla, pero quiero estar. El poder encontrar modos de dialogar aún con el cuerpo y expresar sentimientos profundos. El deseo que se alimenta y acrecienta a medida que uno va conociendo más a esta persona que ama o que es la que está enamorado. Es decir, que hay muchas facetas que el tiempo permite si no intento que todo esté ya. Otra cuestión que les mencionamos recién es la incapacidad de frustrarse. Incapacidad de frustrar y de que fue alimentada, ¿no? Como ustedes habrán escuchado, personas más grandes. Desde hace muchos años, nadie tiene que frustrarse, ¿no? A los niños no hay que decirle que no. Que ha corrido el tema de los límites a un lugar absolutamente indeseable, digamos, y con muy mala prensa. Cuando los límites son parte de nuestra humanización. No existe un sujeto humano sano, no existe la posibilidad de un desarrollo normal, sano, psíquico y físico sin límites. Es decir, de la persona. Tengo que saber lo que no puedo, lo que en este momento no puedo, no debo, aunque después lo cambie. Pero al instaurar esta característica, digamos así, el de humildad, no todo se puede, porque es así, hace que uno pueda crecer porque va buscando otras alternativas, porque va esperando, aprendiendo a esperar, porque va aprendiendo a dimensionar que yo soy una parte del mundo, el mundo no está, no soy el ombligo del mundo. Esto que de niño se vivencia y que para crecer necesita ser cambiado. Entonces, tengo que aprender a frustrarme. Tengo que tener conciencia de límite. Y es un recurso espiritual que podemos volver a retomar, que lo retomamos en una sana práctica de nuestras creencias religiosas. Ahí otra vez aparecen las creencias que ayudan también desde lo psíquico a que nuestro espíritu se ubique y que ejerza su centralidad de una forma creativa y no por eso menos humilde. Hay también una incapacidad de sacrificio. Sacrificarse es una mala palabra. Si no tengo todo ya, si no tengo, tenemos todo, todo asegurado, mejor no nos embarquemos. Y además, está bien, acepto esta alternativa, pero no quiero renunciar a la otra, ¿no? Un poco como pasa con los adolescentes cuando dice, bueno, hasta tal hora bien, después volvés a casa. No, pero está el cumpleaños de fulanito, fulanita. Entonces, voy a ir a tal fiesta, pero después puedo llegar, irme enseguida, salir un poco antes, ir a la otra fiesta, para no quedar mal con nadie, no sentirme yo que he tenido que renunciar a algo. No puedo disfrutar de una sola cosa. Tengo que picotear para ver si me siento lleno. Ni disfruto ni estoy lleno. Para eso sirven los límites. Aceptando esta frustración y sacrificando esto, voy a valorar mucho más lo otro, porque lo voy a vivir con más tiempo, más profundamente, lo voy a gustar y sentir, utilizo un término de San Ignacio, con más profundidad, porque estoy, permanezco en. Entonces el sacrificio, por otra parte, es además una condición indispensable para ser libre, porque si yo no sacrifico, no puedo elegir. Si no tolero que algo se desprenda, algo tenga que decir que no, si no tolero frustrarme, decíamos también, si no tolero que si yo elijo A, no puedo elegir B, o un camino o el otro, entonces no puedo ser libre, quedo preso de esa inmensidad o maraña de cosas que no quiero perder. ¿Qué logro? Perder todo. Cuando no elijo algo, pierdo todo, porque no puedo disfrutar de todo. No puedo vivir todo al mismo tiempo. No puedo darle las mismas prioridades y la misma energía, si ustedes quieren, a todas las cosas a la vez. Tengo que sacrificar una parte para poder vivir lo que quiero vivir. Por lo tanto, nosotros volvemos también a nuestros recursos espirituales y decimos conciencia de proceso. Procesar y tomarse el tiempo para hacer un determinado camino, proceso, que me ayude a vivir esta frustración, este desprenderme, este sacrificar algo para lograr otra cosa. Esto obviamente lo vemos más patente nuevamente en nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, pero ellos son el reflejo de nosotros. Si ellos no ven que nuestros sacrificios son valorados y no los tomamos como algo que nos permite disfrutar más, evidentemente que a ellos les va a costar también mucho poder sacrificar. ¿Por qué sacrificar horas de diversión para estudiar o para dormir mejor? ¿Por qué sacrificar horas de estar sin hacer nada para hacer una actividad física o una actividad solidaria o poder estar con nosotros, conversar, estar, pasar tiempo con mi familia, con la cual a veces tengo roces? ¿Cómo entender eso, vivirlo, si no aprendí a sacrificarme para descubrir lo mejor? Y bueno, podemos poner 8.000 ejemplos y ustedes también de esto, ¿no? Obviamente hemos venido de una época donde el sacrificio, la negación de uno mismo, la frustración, eran diosados, ¿no? Como si fuera lo único, como si fuera el camino de santidad estereotipada, digamos. Todo por el bien y del deber y de la responsabilidad y de los ideales y de los valores. Y en realidad terminaba siendo una manera simplemente de frenar, de controlar o de autocontrolarse, y tampoco lográbamos disfrutar. Por eso apostemos a este proceso. Quiero lograr algo, bueno, voy a tener que hacer renuncias, sacrificios, pero ese proceso me va a ayudar a encontrar el mejor camino, a disfrutar de aquello que quiero elegir, que valga la pena sacrificar lo que tengo que sacrificar y por lo tanto voy a tener más libertad para desprenderme. Todo esto, adelante volveremos. Vamos haciendo este repasito o este caminito donde buscamos estos recursos espirituales frente a estas cuestiones que a través de toda esta influencia social o psicosocial, si ustedes quieren, del mundo que vivimos, penetra hasta lo más hondo de nuestras decisiones, nuestra manera de plantarnos en la vida, nuestra manera de transitarla. Otro aspecto en ese sentido es esto que comúnmente llamamos autoestima, tan endiosada también, tan arrinconada, porque bueno, si un mundo amenazante, un mundo inseguro, un mundo complejo, sin duda, es como que nos tira abajo. Y por otras cuestiones que veremos después, evidentemente que hoy vemos una gran desvalorización. Para la sociedad somos un número de expediente, un número de la agencia de impuestos, un número de el ANSES, un número, bueno, de tantos millones de personas, de alguna manera hay que codificarlos. Somos una parte de un código. No somos personas con historia, características, valoradas por lo que hacen o por lo que viven, sienten y gustan, sino una pieza. Esto ya influye en la baja autoestima, más allá de cuestiones familiares, vinculares, que pueden dificultarnos, que en algún momento las tocaremos. Ahí es donde los recursos espirituales, al menos como base, básicamente en un primer momento, digamos, apunta a que el conocimiento de sí mismo, desde la confianza que otros tienen en mí, es la primera ancla que yo tengo para ponerme en una autoestima que sea realmente valorada y valorativa. Entonces no valgo por lo que logro resolver o por lo que logro cumplir, y mucho menos por lo que dicen los demás, valgo porque sé quién soy y lo sé desde el amor que otros me tienen. Y en nuestro caso, creyentes, desde el amor que Dios nos tiene. Conocer el amor de Cristo hacia nosotros es fundamental para la vida espiritual y para todas las dimensiones de la vida de una persona. Porque entonces ya no dependemos de nada que no sea del Supremo, digamos, que no sea del nada menos que el Dios en el que nosotros confiamos. Y eso vale también incluso para uno cristiano, obviamente, incluso para el no creyente. Ver el amor de Dios desde el amor de las personas, desde el amor de personas que se interesan por uno, es también poder afianzar la autoestima en raíces sólidas. El amor es sólido, si es verdadero amor. En ese sentido, podemos con confianza decir, bueno, ninguna adicción va a poder destruir el amor. El asunto es que el amor exista y sea real y no ficticio y no imaginario, no dependiendo de alguna creencia de lo que es el amor, sino de algo que se experimenta como estimulante, cuidadoso y, como vuelvo a decir, valorador de lo que uno es. El pobre manejo emocional, dado esto que decíamos de la estima, es también una característica de hoy, si hemos crecido sin límites o si lo importante, mejor dicho, es esta no carencia de límites y estos pocos horizontes hacia adelante, evidentemente que la inseguridad, los miedos, esta posible estima baja hace que nuestro manejo emocional sea frágil, sea demasiado sensibilizado, susceptible, incluso inconscientemente. Por eso lo vivimos a través de lo psicosomático, lo vivimos a través de esta impulsividad tan característica también las adicciones, pero no solamente. Este mundo agresivo, este mundo que se maneja con desconfianza, sospechas, es decir, herramientas muy primitivas, comprensibles en algunas facetas de la niñez muy temprana, o comprensible en personas que, bueno, por su vida tienen que apelar a estas herramientas cuando tienen otras, pero no para el común, ¿no? Ni mucho menos como una propuesta única. Y aún para aquellos que se ven afectados o no tienen recursos, que existan afuera esos recursos, sería esto una esperanza. Apelemos también entonces a nuestro mundo espiritual para que este pobre manejo emocional encuentre un orden de la afectividad. Afectividad que se va a ir en ese que decíamos de un proceso, de un camino. Poder ordenar nuestro mundo interior, tomar distancia de lo que hay que tomar distancia, saber sacrificar quizás también, y darnos permiso para disfrutar de lo que hay que disfrutar, llamar a quienes queremos amar, más allá de que todos tienen errores y defectos, una afectividad que se va ordenando en la medida en que encuentra esa confianza fuerte, por ejemplo, en nuestro caso, creyentes, en Dios. ¿Por qué en Dios? ¿Una solución mágica? No, porque creemos en un Dios que nos ama y que nos enseña qué es el amor. Entonces, de ahí podemos nosotros. En otros casos, quizás será de otra forma. El hecho es que nuestro mundo emocional necesita un orden, necesita fortalecerse, necesita ser plenamente humano. Si no, corremos el riesgo de transformarnos no en animales. No es cierto que el ser humano se transforma en animal. El ser humano se transforma en un monstruo. El animal responde a un instinto, a determinadas características. Todo tiene un objetivo que no conoce, pero que lo vive. Las cosas que hacemos los seres humanos cuando no están ordenadas del amor y de la conciencia tienden a ser caóticas o absolutamente perversas o absolutamente anormales, digamos, como decimos comúnmente, y eso no lo hace un animal. También es un mundo que vive de la acción-reacción. Reaccionamos. Acá lo importante es el todo ya, tener respuestas rápidas, mágicas. Qué difícil es cuando uno escucha un reportaje, si el que es reporteado no es rápido o no tiene el suficiente manejo para hacer un discurso, es rápidamente arrollado por la sutileza, la facilidad de manejos de recursos que puede tener quien lo entrevista. Los medios de comunicación nos influyen y nos plantan a alguien como un demonio, o como un santo, o como una belleza, o como alguien feo, y nos van poniendo absolutamente todo al mismo nivel. Entonces, lo que puede decir un artista vale tanto como lo que dice un científico, si opinan de temas generales que atañen la ciencia, y cada uno tiene su verdad, entonces, depende cómo seduzca e impacte, esa verdad parece tener más peso. Esto es la facilidad de reacción. Una manipulación. No es la verdadera acción. Yo acciono desde lo que siento, pienso y decido. Aunque el otro no esté de acuerdo, aunque no sea convincente para las masas, aunque no venda, como decimos comúnmente, o no sea políticamente correcto. Tener un pensamiento propio, creativo y crítico es un trabajo espiritual, no es una cuestión para una escuela, sino que todos estamos absolutamente necesitados y somos responsables de pensar y decidir por nosotros mismos, con lo que tenemos y con lo que sabemos. De la mano de esto viene también esta impronta cultural y en cierta forma consumista de imitar. Ah, si lo hacen todos, ¿por qué yo no? Si esto es lo que se impone, si esto es lo que se usa, si esto es lo que todos acatan, es como que uno se ve impelido a no salir de esa norma, casi como una dictadura. La dictadura de la imitación, que no es algo que me atrae y me identifica. Puedo ser admirador de una persona y no significa que voy a hacer todo lo que hace esa persona. Porque todo lo que hace esa persona esté perfecto, digamos. O que ni me cuestiono, simplemente hago y reacciono como reaccionan estas personas puestas como modelos. ¿Buenos o malos? Eso lo vemos después. El asunto es preguntarme si realmente es mío, si es creatividad mía o es una mera imitación. Seguramente no hace falta aclarar que la superficialidad con que se tratan los temas, se hablan las cosas, ya ni siquiera con la gracia y el humor de un café, digamos, un cafetín o de una ronda de mate o de una charla de amigos, sino esto donde todo es posible, todo es válido, de cualquier forma de decir las cosas y cualquier cosa que se diga parece que tiene que ser escuchada como si fuera seria, nos ha quitado capacidad de pensar. Capacidad de profundizar. Si uno no profundiza, aunque se angustie, no crece. Si no me pregunto, si las preguntas no intentan ser una búsqueda, si no me movilizan, no crezco. Termino siendo un ser realmente disminuido en mi capacidad de vivir, diría yo, porque voy a tener que necesito de esta profundización para resolver, para crear, para ser yo mismo. Sobre adaptación, que a veces impelida por cuestiones familiares, donde desde pequeños aprendemos a dejar conformes a los demás. Factor sumamente importante en la vida y en la patología adictiva y codependiente, pero que también puede y debe ser abordada. Preguntarnos si lo que hacemos aún automáticamente responde a lo que uno quiere, a un verdadero sí mismo, esto soy yo. Si los demás es lo mismo, no sé, pero esto es mío. Me gusta, no me gusta, estoy conforme o no, es otra cuestión. En fin, avanzaremos también más adelante sobre estas cuestiones, pero es importante ver que en nosotros, en nuestra espiritualidad y en el compartir con otros lo que pensamos, sentimos, vivimos, el profundizar en lo que creemos desde lo más hondo de nosotros, y si no es lo más hondo, buscar que lo sea, encontramos las respuestas y los recursos para un mundo, si se quiere, que tiende a manipularnos, no por intención expresa de alguien con nombre y apellido, sino porque a todos nos conviene manipular, todos queremos el poder, todos queremos el todo ya. El que más tiene y el que tiene acceso al poder lo manejará más fácil. Pero está metido en nosotros. Por algo nos acomodamos en gran parte. Cuestionárnoslo, buscar otros recursos, apelar a aquellos recursos espirituales que tenemos a mano, va a ser sumamente importante. Para que todo esto, más allá de qué dificultades tengo yo, incluso si soy un adicto, no maneje mi vida, sino que yo pueda decidir desde mi libertad, ¿qué quiero ser? O al menos intentarlo. Y eso ya tiene que ver con la felicidad. Más adelante veremos algunas cuestiones que tienen que ver con esta profundización.